Vamos a cambiar rotundamente de tema y esto parece casi la misa, porque todos los días hacemos mención a algo que tiene que ver con el pésimo servicio de la obra social de los empleados públicos. Y en este caso específicamente vamos a hablar del tema el hospital, el nosocomio públicos, que es específicamente de ellos, hospital. Nunca sé muy bien por qué es el Carmen o del Carmen.
Pero, el Carmen.
Bien. Supimos a propósito de una radio colega, de un medio colega que se ocupó del tema, que ha habido, bueno, problemas muy severos, muy serios, y entonces ahora quien nos va a contar, nos va a explicitar y seguramente nos va a dar detalles, es la Secretaria General de AMPROS, que es esta asociación de profesionales de la medicina.
De la salud.
Claro. Claudia Iturbe, ¿cómo le va? Buen día, Claudia.
Hola, buenos días, ¿cómo están ustedes?
Bien.
Bien, muchas gracias por atendernos, Claudia, a esta hora de la mañana. Y entendemos que ustedes tienen algún detalle de lo que está pasando en ese hospital, que es de los mendocinos que trabajan en el Estado mayoritariamente y que pertenecen a la obra social de empleos públicos.
Sí, realmente la semana pasada tuvimos, y la anterior, dos llamados de las ambulancias que esperan afuera del hospital, pidiendo auxilio, te diría, la ambulancia pidiéndonos auxilio a nosotros.
Porque no tenían cómo internar a las personas que llevaban ellas.
Exacto, porque
no saben qué hacer los que están a cargo de las ambulancias, una vez que les niegan el acceso.
Claro, se les retiene la ambulancia, no pueden hacer otros servicios a los cuales están obligados también. Y pasan horas, 10 horas, esperando afuera, dando oxígeno al paciente.
Tremendo.
Con la imposibilidad de ingresarlo. Entonces eso, bueno, ese día, el día que me llamaron, una de las médicas que estaba dentro de la ambulancia se había descompuesto porque hacía muchas horas que no comía y, bueno, tenía una enfermedad específica, una talasemia. Entonces, bueno, había sufrido una descompensación por la falta de
atención.
De ingesta y, claro, no tenían dónde ahí comprar nada ni comer en ningún lado, porque no podían abandonar al paciente. Entonces, realmente la situación es muy grave porque estamos hablando del servicio mínimo, no estamos hablando de los consultorios externos que ya nadie nos recibe. A ninguna consulta nadie recibe la atención de OSEP, todo hay que pagarlo particular, pero bueno, uno dice, bueno, uno lo paga o no va directamente.
Doctora, esto no es un caso solamente, ¿no?
No, esto es grave, ha sido toda la semana pasada y toda la anterior, y bueno, y luego me acerqué en ese momento a la guardia, y la verdad que la guardia es... es inhumana para el que trabaja adentro, el hacinamiento, el lugar ediliciamente es...
¿Hay falta de insumos también?
No falta de insumos, es falta de estructura. O sea, ahí no hay para internar, y tienen pacientes internados, tienen pacientes intubados, gente sentada...
Eso lo digamos, doctora, y nos extrañaba, pacientes intubados en un lugar que no está la terapia intensiva ni unidad coronaria.
Bueno, eso pasa en todos los hospitales, en el Central, en el Paro y Cien, en el Lago Mayor, tienen una sala de internación preparada para un rato, por lo menos.
Como pacientes en tránsito, digamos.
Pero
en
tanto como para
otro lugar.
Disculpe la ignorancia, tanto como para intubarlo, porque sabemos que para intubarlo tienen que hacer un coma
inducido.
Tienen una sala. Como una pequeña terapia. Por supuesto no con todo, por supuesto que no, pero bueno, y es para momentáneamente hasta que en algún hospital de referencia, que en realidad nos hemos quedado sin hospital, porque antes teníamos el Italiano, Santa Rosa, la...
Pero todos estos privados...
Sí, no están los hospitales, lo que no están es el servicio de OSEP.
Claro, no hay más acuerdo. Así que el único lugar que da acuerdo es el hospital privado, que es un hospital que recibe a PAMI, o sea, está siempre ocupado, porque creo que...
PAMI tiene mucho volumen de internación,
claro,
también.
De pacientes, así que la cantidad de camas es muy poca y la atención es muy mala. O sea, nosotros hemos tenido compañeros.
¿Qué les dicen a ustedes, doctora, cuando van, cuando averiguan? ¿Qué les dicen sus colegas que son miembros afiliados de AMPROS? ¿Qué comentan? Bueno, ¿Qué detalle que nos pueda comentar a nosotros?
Bueno, esto es, ¿no? Es que están realmente saturados, colapsados, y sin dar respuesta a la gente con la consecuencia que es no dar respuesta a la gente. La agresión de la gente también es...
La gente está angustiada, ¿no?
La gente, imagina, tiene familiares o ellos mismos en estado grave.
Hemos sabido de pacientes que han fallecido sin lograr atención, internación, por parte de OSEP.
Sí, yo no sé si tanto, o sea, no han fallecido
nosotros
en la guardia.
Nosotros sabemos de dos casos, no vamos a dar los apellidos por respeto a la familia, que no hemos pedido permiso, pero sí sabemos dos casos de personas que conocemos perfectamente. Sí, te escuchamos un poquito mal.
La gente,
ahí está.
Si no es la propia gente que ha sufrido, denuncia estas situaciones, que no tienen la culpa ni el profesional de la salud, o sea, que también la gente entienda que el profesional de la salud...
Sí, lo que pasa es que usted conoce en la situación en la que llega una persona, primero. Primero que somos ignorantes de la, muchas veces hasta de la gravedad de cada caso, porque a veces lo soslayamos y a veces lo exageramos porque desconocemos, obviamente. Entonces,
todo el mundo quiere la atención ya también.
Sí, ¿no? Sí, pero...
Respuestas.
Claro, pero no hay ni siquiera eso, ¿no? Y además que una persona permanezca en una ambulancia que le tienen que suministrar oxígeno 10 horas, parece que más allá de la buena y de la buena disposición y la paciencia que tengan, es difícil soportarlo, ¿no?
Que va en la ambulancia.
Y además porque la obra social, OSEP, no es, digamos, el problema de financiamiento es un problema seguramente administrativo, porque no es
recursos
tampoco...
Recursos tiene.
Y debería tenerlos, por lo menos. De hecho, que le pagaron a alguien durante más de un año sin que prestara servicios, por ejemplo. Así que...
Claro.
Bueno, en realidad...
¿Cuáles son los pasos que vienen ahora que usted imagina, doctora, desde la institución que usted está liderando? ¿Qué puede hacer a través de AMPROS que hacen los profesionales?
Bueno, nosotros estamos tratando de cubrirlos con denuncias. La idea es, y hemos estado hablando con otros gremios, los que representamos a los afiliados de OSEP.
Claro.
Tenemos gremios. Todos los docentes, todos los de judiciales, tenemos, bueno, todos los empleados públicos.
Claro.
Por lo tanto, hemos estado hablando para hacer una denuncia en conjunto.
Claro. Hay una coordinación de gremios de estatales,
claro,
¿no?
La idea es hacer una denuncia en conjunto fundamentalmente para que se dé la atención. O sea, debe brindar por lo menos la atención mínima.
Claro.
O sea, y garantizar los servicios mínimos. Como, y si no, que, bueno, yo los otros días veía en un diario el aporte de Aclisa, ¿no? Del que está a cargo de Aclisa. Y decía que tendríamos que tener colaboración entre lo estatal y lo privado. Sé que ahora tenemos 90 camas los de OSEP en los
sectores privados.
Públicos. Los públicos, no. Es que los privados nos dicen que no y es no.
Claro.
Entonces, bueno, esta colaboración de parte de los... Porque no podemos internarnos
doctora,
en los hospitales públicos, lo que pasa es que también se ocupan camas, ¿no?
Claro, a esto me refiero, doctora. Primero que esto es una transferencia de recursos, porque si los hospitales de carácter público atienden a los afiliados de obra social, bueno...
¿Quién atiende a los que no tienen obra social?
No, y aparte debe haber una contraprestación que no sabemos si la hay en este caso, y además porque con el déficit que hay, sobre todo en un estado como el actual de pandemia, si internan a uno es porque hay otro que podría internar si no lo internan.
Bueno, en realidad en este momento había camas en el público y no había camas para hacer. O sea, ese era, había camas, había lugar. Entonces, bueno, se habilitaron 90 camas porque era una urgencia. Yo no, la verdad que no entendía por qué, porque la ministra es ministra de lo público y de lo privado, entonces tiene que dar respuesta, son personas como cualquier otra.
Claro, claro.
Si realmente hay...
Asimismo, esto habla ya de un tema que es que es más profundo y complejo y que tiene que ver con que hay que realmente reorganizar el sistema sanitario argentino, ¿no?
Por supuesto, hay que hacer una política de Estado. Y también son culpables de lo que está pasando en el Estado.
Claro,
son culpables, y te digo por qué. Todo el 2020 no tuvimos aumento y eso fue un desastre.
Eso le iba a preguntar.
Tremendo, tremendo para la
doctora, si usted nos cuenta, ¿quiénes son los que pertenecen a AMPROS? Porque no son solo médicos y médicas. Hay otras ramas de profesionales de la salud que se pueden afiliar a AMPROS. ¿Y en qué condiciones contractuales se encuentran ahora? Porque siguen estando, haciéndose cargo de las dificultades de la pandemia, pero han pasado a un nivel de invisibilización notable, ¿no?
Sí, bueno, nosotros afiliamos a 13 profesiones.
A ver.
Bioquímico.
Los nombres, nombre y apellido de cada uno queremos.
No, son audiólogos, psicólogos, trabajadoras sociales, no sé si me voy a acordar de todos, kinesiólogos, bioquímicos,
enfermeros,
hasta veterinarios, licenciados en enfermería, no enfermeros.
¿Técnicos?
No, los técnicos no, todos los que tienen carreras de grado.
Bien.
Nuestra personería gremial es todos los profesionales de la salud con ley de carrera.
Bien.
No solamente profesionales, porque, por ejemplo, hay contadores que trabajan en salud y no se pueden afiliar. Hay profesionales como los bromatólogos, como los licenciados en bioseguridad, como los de licenciados en minoría y familia, que no tienen la ley de carrera y no se la quieren dar y no se la van a dar porque no quieren que haya más profesiones en nuestro escalafón, porque ellos dicen que es el escalafón más caro. Entonces, no, la legislatura tiene frenados todos esos proyectos de ley.
Bueno, y hay dentro de este grupo que ustedes representan, ¿hay contratados?
Bueno, eso estamos tratando de regularizar. Ustedes saben que desde el 2020, mediados del 2020, hubo un decreto del gobernador, después se hizo acuerdo para el pase a planta. Habían, con el gobierno de Cornejo, habían quedado cerca de 3.000 contratados y prestadores. Y bueno, están pasando, tenían que terminar de pasar en el mes de diciembre, pero ningún gobernador ha cumplido el término exacto. Es más, la mayoría se han demorado 3 y 4 años para pasar los profesionales. Bueno, esperamos que
cuando pasan a planta,
en estos meses ya terminan de pasar.
¿Se les considera la antigüedad que tienen?
No.
Empiezan no, como no si fuera el primer día.
Exactamente, no tienen aportes. Ustedes saben que la prestación, fundamentalmente, tienen contratos o prestaciones, pero la mayoría tiene prestaciones.
Facturan.
Son contratos, claro, son monotributistas, facturan y aportan a la caja del arte de curar, nada más, pero no hacen aportes a la caja del Estado, por lo tanto, entran con cero antigüedad y, por lo tanto, clase 1, ¿no? Que eso es una lucha histórica que nosotros hemos dado y que, bueno, lamentablemente, en los años 2006, 2007, se perdió el juicio, pero bueno, la idea es volver a comenzar esos reclamos, ¿no?
Claro, y a propósito de todos estos, acuerdos que no se cumplen, esto de que haya gente en negro en el Estado, o en negro, informal, o el eufemismo que quieran utilizar, todos esos ahorros parece que no van tampoco a la salud pública, o sea, ni a la salud pública, ni en este caso a mejorar el sistema del servicio de salud que tienen que ofrecerle a quienes pagan la obra social.
Sí, por eso te comentaba recién, todo el año 2020 que no hubo aumento para los empleados públicos, desfinanció la obra social, pero te digo que fue, bueno, en lo que fue la inflación, más del 30%, este año con los bonos, por eso nosotros nunca aceptamos bonos ni los vamos a aceptar. Así que desde ya le decimos al gobernador que ya está hablando de un bono que no se lo vamos a aceptar. Lo estamos pagando ahora, los bonos no hacen aporte, por lo tanto también desfinancian el ANSES y la obra social de los empleados públicos. Y ese es lo que ha pasado también en la obra social, donde los medicamentos han aumentado un 500%, ellos llevan 2 años casi sin aumento del aporte, ¿no? Entonces es grave. la situación. Bueno, por eso nosotros siempre decimos, no vamos a aceptar bonos. Y eso es lo que han hecho este año este gobierno, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, esperemos que vengan con otro tipo de ofertas para los empleados públicos.
Volviendo...
sobre todo para los profesionales de la salud, uh-huh. que es lo que se, realmente se lo merecen. Y sí, que sí. ha sido, como decías vos, una... Desde a fin de año dieron un bono, que por supuesto no, a nosotros no nos interesa, pero fue para todos los empleados públicos, menos para los profesionales de la salud. O sea, fue una discriminación absoluta, una...
Bien
una,
dirigida.
Uh-huh. No sé si o malintencionada o no, pero realmente la ignorancia, ¿no?, del que asesora políticamente fue justamente un acto discriminatorio al cuete, porque fueron 1.200 pesos, un bono de 1.200 pesos.
Claro, que para un Estado que maneja un presupuesto de ese tamaño, no era una cifra.
Como gesto, ¿no? No solamente porque nosotros no lo íbamos a aceptar, pero como gesto quedó pésimo, porque fue para todo el mundo, menos para los profesionales de salud. Fue anunciado así. Sí, fue tremendo. Este tipo de cosas que vienen sufriendo y bueno, que no han tenido vacaciones muchos porque no ha habido reemplazos, o se han tenido que buscar un reemplazo ellos para poder irse de vacaciones.
Yo lo que he podido ver...
la amenaza permanente de que se las van a cortar porque por la tercera ola, sí. Así que bueno, ha sido una amenaza permanente y me lo tenés que hacer porque estamos en emergencia, sí. Y les han cambiado las guardias, entonces si hacía guardia los martes, ahora tiene que ser los sábados y los domingos porque no hay quien la haga, sí. Los pediatras que son muy escasos, sobre todo, bueno, los recursos humanos como terapias intensivas, eso sigue tensionado totalmente, entonces siguen sobreexigidos los que están se sobrecargan porque claro. No hay cómo reemplazarlos, no hay nadie de afuera que quiera venir a trabajar a la parte pública. La parte privada nos ha ganado el salario, que nunca nos ha pasado. Siempre la parte pública estaba mejor que la parte privada. Bueno, ahora no. Entonces se está robando los profesionales a la parte privada. La parte privada no nos deja ingresar a los que somos públicos y así. O sea,
lo que me ha tocado, yo me agarré una changa ahora, que era inspector de clínicas y sanatorios. Y a raíz de mi tarea, que es ad honorem, lo que he podido ver es que la mayoría de los que trabajan en los sectores de gestión privada también trabajan en alguno de los sectores públicos, o en centros de salud o en hospitales. O sea que la mayoría tienen dobles turnos, por lo cual están cansados. Y si la mayoría tiene doble turno, es porque los ingresos no alcanzan. ¿Cómo sigue esto?
Bueno, eso es lo que hemos hablado. Nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con el ministro de Gobierno. Bueno, mi gestión es nueva. Nosotros fuimos elegidos en diciembre y tuvimos que tener una reunión con los dos, las dos autoridades. Uh-huh. Y lo que les planteamos fue eso, bueno... necesitamos hablar de la salud como una política de Estado, necesitamos empezar a hablar dónde están los profesionales, dónde se necesitan profesionales y cómo hacer para que el profesional se establezca. O sea, si el profesional me está diciendo que le pagan igual en lo privado que en lo público y se queda en el privado porque trabaja la mitad, o sea, la cantidad de pacientes que se dan en el público es en una guardia del central, por ejemplo, es tremendamente superior a una guardia de español.
Que sí, sí, a propósito, bueno, nos llegan algunos mensajes, doctor Iturbe, sí. Que...
¿Se puede leer?
Vamos a reducir porque sí. También reclaman que algunos, estos son afiliados de OSEP y que coinciden, varón y mujer, no vamos a dar el nombre, pero que tampoco reciben buen trato muchas veces de los profesionales que representa la doctora Iturbe, que muchas veces... Bueno, esto seguramente es una percepción y seguramente, sin dudas, es una experiencia que ha tenido, que nos ha pasado, porque, bueno, nos ha pasado a muchos, ¿no?, de no recibir el trato que uno espera. Puede haber muchas razones por las cuales estamos todos tensionados, pero en el tema de la salud es un lugar muy crítico, ¿no?
Sí, yo no puedo corresponder desde el punto de vista personal de cada uno. O sea, yo creo que por más que uno esté estresado, puede ser una explicación, pero no se justifica, ¿no? Creo que todos tenemos que atender sobre todo en un, cuando una persona está vulnerable, ¿no? Muy vulnerable, y como es una enfermedad, y que está asustada, y que me parece que eso no se justifica, ¿no?
No tiene que ver con justificación.
En absoluto, creo que la atención tiene que ser siempre con buen trato, siempre, a pesar de estar cansados y no haber dormido, uno puede no sonreír, pero no puede tratar mal. Claro. Así que, bueno, me parece que, porque estamos justamente trabajando con personas, ¿no? Y las personas no son objetos.
Sí, y en una, en una situación de crítica y de emergencia y extraña para la mayoría, porque nadie tiene ganas de estar en ese lugar, ¿no?
Yo creo que los profesionales, muchos trabajan con muchas ganas y mucha pasión y le ponen pasión.
Y me parece que... No, me refería a los pacientes, ¿no?
Ah, bueno,
para entender cada
la creo situación que el paciente que tiene que empezar a denunciar. Tiene que empezar a denunciar lo que está pasando a la obra social, tiene que empezar a hablar y decir y contar realmente cuál ha sido
la circunstancia.
Cuáles han sido sus situaciones. Sí, claro. Sí, somos muy, creo que hasta la palabra, ¿no? Paciente.
Tienen que tener paciencia. Claro.
Claro, y eso
nos tenemos que ir, doctora.
Bueno.
Pero no es porque esta conversación se haya terminado.
Como no, cuando quieran, yo estoy dispuesta.
Bueno, muchas gracias, sí, a los afiliados de OSEP, en este caso específicamente, intentamos llevar la palabra de alguien que representa a los profesionales médicos y que es algo más que testigo de lo que efectivamente denuncian las personas que padecen la desatención de la obra social de OSEP. Muchas gracias, doctora.
No, gracias a ustedes por informar.
Buen día.